Serenidad y paciencia, mi querido Saltamontes. Semana número 14. Recuento de lo bueno que he aprendido en esta temporada de guardarse en casa. Voy aprendiendo, creo yo, a hacer bastante bien home office o teletrabajo, como le quieran decir. Me parece que casi la totalidad de asuntos laborales se pueden resolver a distancia, bendito internet. Sin la presencia o insistencia presencial de algunos humanos del mundo Godín. Si llega a haber tiempos muertos en el día o en horarios de comida, puedo cocinar, hacer limpieza de mi mansión de interés social y adelantar o nutrir los guiones de cada programa del platicante. Los tiempos de traslado por mañana o noche se pueden aprovechar en asuntos laborales o de casa. Los gastos de peaje, mantenimiento de la montura y combustible se han ido al mínimo. ¡Yeah! Y lo no tan bueno. He descubierto que en este punto de la vida mi límite de tolerancia y tranquilidad mental para estar apartado, totalmente apartado del mundo, ronda los 2 meses, días más, días menos. Ya estoy pensando en comprarme un balón de voleibol para tener al menos un Wilson que me acompañe o tal vez adoptar una ratita callejera, no lo sé todavía. Y desafortunadamente, como lo dictan estos tiempos, el porvenir financiero empieza a verse un poco turbio. Al día de hoy me sigo salvando por los pelos, aunque ya aparecen advertencias en el horizonte de que todo podría cambiar en cualquier momento o no. Ya se irá viendo cómo se mueven las canicas en esos temas. Todo esto me lleva a reflexionar que cada persona en esencia es irreemplazable de muchos modos. A menos que hablemos del tema laboral. Esta temporada demuestra que muchas actividades de oficina son fácilmente resueltas con tecnología y de seguro solo es cuestión de tiempo para que la electrónica nos sustituya a muchos. La inteligencia de silicio se apoderará del mundo.
Serán fácil como hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Sé que el destino es así.
Y eso fue Vicentico con la canción Los Caminos de la Vida, contenida en su álbum del año 2004 llamado Los Rayos. Bueno, me puse a averiguar porque sí tengo o tenía yo bastante curiosidad de quién era original esta rolita, y es de un cantante y acordeonista colombiano llamado Omar Geles. Esta canción la hizo junto con su grupo La Gente de Omar Geles en el año 93 del disco homónimo a la canción. Sean muy bienvenidas, bien llegadas vuestras mentes y oídos a esto que se llama El Platicante. Ya saben que es un pedazo de internet que sueña con ser radio, y en esta ocasión les damos la bienvenida a su servidor Javier Lobo y el lobito zaragozano que anda por allá del otro lado del vidrio dándonos su apoyo casi casi incondicional. Pero bueno, me está recordando que sí, para esta ocasión en el espacio de los minutos cúbicos vamos a tener un invitado, un motero youtuber mexicano y que tiene otras particularidades que ya él nos va a platicar de todo eso, al cual le gusta hablar de motos. Y por supuesto también habrá algo de música que confío va a ser del agrado vuestro en este país que ya empieza a enfrentarse a las lluvias de distinta magnitud en diferentes zonas de nuestro territorio nacional. Además, ya se está enfrentando a las arenas migratorias del Sahara.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Cantar una vez.
Y esto fue Diego Torres con la canción Color Esperanza de su disco del 2001 titulado Un Mundo Diferente. Diego Torres, que por cierto se llama en realidad Diego Antonio Cacha, un cantautor y músico argentino. Y esta canción está compuesta por un compatriota suyo, otro argentino, que responde por lo menos al nombre artístico de Coti Sorokin. Una canción que en lo personal me gusta bastante desde que la descubrí hace ya bastante tiempo. Aunque debo reconocer que por ahí hay un par de palabras que siempre me han causado un ruido mental. Cuando dice sacarlos afuera. Al final de cuentas, la composición es mucho más apreciable que un par de palabras. Y por ahí me estaba enterando que justo este año se realizó una nueva versión de esta canción, Color Esperanza, con diversos participantes, me parece que de distintos países de Latinoamérica, no sé si de alguna otra nacionalidad, y que los ingresos que genere esta canción, la versión 2020, se van a destinar a la Organización Panamericana de la Salud para apoyar en la lucha precisamente contra el COVID-19. Y ya nada más como un extra dato cultural, por si alguien tiene la duda, la recochina duda, el color de la esperanza es el verde, según dice por ahí la internet, porque esta idea dicen que ya aparece mencionada incluso en documentos medievales. Y tiene que ver con el mundo rural, la agricultura, la primavera, la temporada del año en que la esperanza viene marcada por nuevas cosechas que garantizan alimentos y riqueza para el tiempo que le siga. Y lo que sigue, mi estimado Lobito, es que te vayas con otra canción. Esa mera, eso, ay sí, súbele.
Hacen falta para sentirse a gustito, tumbadito en la cama, le decía a mi primo. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito, remojándome los pies en la cama tumbadito. Con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. Calentan las venas. We'll be right back.
ellos fueron Jarabe de Palo con la canción A Gustito con la Vida del año 2001, incluida en su disco De Vuelta y Vuelta. Y creo que sí se han dado cuenta, tal vez bastante diferente a lo que acostumbro. Ahora sí decidí arrancar el programa con canción muy para arriba, se le puede llamar así, precisamente en la idea de combatir esta situación ya de tanto encierro, tal vez para algunos otros no. El chiste de esta música ha sido para enfocarse en eso. Que sí, las cosas pueden seguir estando duras, complicadas, pero bueno, que la música nos ayude a llevarlas de la mejor manera posible, y en especial esta. También para recordar el asunto de que, bueno, Pau Donés, recientemente fallecido el 6 de junio pasado, un hombre barcelonés que desde la adolescencia se entregó por completo al mundo de la música, y a mi parecer, tanto él como sus compinches de Jarabe de Palo lo hicieron bastante bien. Y bueno, ya casi vamos a empezar con el tema del enlace telefónico. Ya vas por ahí, está empezando a hacer el enlace ahorita, nos vamos para eso. Y para que nos dé tiempo, antes de llegar a los minutos cúbicos, quiero compartir un promo de la estación Radioactivo del año 94, aparece aquí, sí, del primer disco Radioactivo. Nos dimos a la tarea de hacerlo un poco más breve porque duraba como entre 12 y 11 minutos y nos pareció excesivo, la verdad, pero a ver qué opinan y paren oreja.
Radioactive. El siguiente promo fue producido como punto de partida. Este fue el comienzo.
Tal vez ustedes esto no lo sepan, pero hace unos meses que parte del equipo de Radioactivo 98 y medio se dio a la tarea de encontrar a un personaje cuya voz alguna vez se escuchó en la radio de esta ciudad. El primer nombre que les vino a la cabeza fue el de un locutor de antaño, y fue entonces cuando las preguntas comenzaron.
¿Qué opina usted del retorno de Martín Hernández al aire?
Pues realmente no sé ni quién es ese.
Gracias. Pues yo creo que es nefasto, ¿no? Porque pues realmente...
Gracias. Ay, no, es muy mala idea, la verdad.
Tras una búsqueda exhaustiva, muchas preguntas, decenas de gratificaciones y negación de parentesco, el sujeto en cuestión, y no lo van a creer, fue hallado muy cerca de la salida a Puebla, en los tiraderos de Santa Cruz Mellehualco.
Aquí estoy, entre botellas.
¡Maestro! 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 ¡Maestro!
¡Oye, Mariano, te hablan!
¡Hola, maestro!
¡Oye, te hablan!
¡Uy! ¿Sabe usted don Martín Hernández?
Un muchacho que dice que se llama Martín Hernández.
Es un borracho que está atrás de la pipa, ¿no? Uno que dice que es locutor hace 3 años.
Sí, sí, es ese, es ese. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
¿Dónde está?
Por allá atrás de la pipa está borracho.
¡Qué barbaridad!
Yo no lo conozco, pero si quieren les vendo vidrio.
No, muy amable.
Ninguno de los enrolados en la búsqueda llegó a tener jamás una visión tan grotesca y fatídica. El individuo estaba ahí, tirado entre botellas y abrumado por los tufos ácidos del desperdicio mundano.
Yo no sé por qué estamos haciendo esto, ya ni quien se acuerde de ese ya ni está de moda, ya nada.
El caminar de los radioactivos se detuvo ante un bulto de aspecto semi-humano, el cual le daba un nuevo sentido a la palabra miseria.
¿Esto es Martín Hernández?
¡Nah! Martín, para ti te hemos estado buscando, tus familiares te negaron, tu esposa no se acuerda de ti, Martín, tu perro cada vez que ve una foto tuya, la orina, Martín.
Aquella piltrafa se levantó y sus enrojecidos y vidriosos ojos se dirigieron a quienes recién lo habían encontrado.
¡Yo no soy el que ustedes están buscando! ¡Yo soy Pompeo! ¡Pompeo Hurtado!
¡Venado, gordo, ven para acá!
¿Qué quieren?
Sabemos que tú eres Martín.
¿Tú eres Martín?
No, un poco sucio, no, pero...
Yo tengo aquí mis discos, miren. Aquí tengo mis discos de Steely Dan.
¡Prince and Logic!
Aquí tengo... Yo no puedo. Antes la gente se levantaba conmigo y me oía antes.
¡Cuerda!
Este es el de Donald Fagen de Nightfly. Aquí tengo mis cassettes. Mis cassettes de mis programas.
¡Ya levántate! ¡Ya levántate! ¡Ya levántate!
Está medio piadón, ¿no?
soy un animal, soy un ser humano.
Los hombres dudaron de su hallazgo. Ese no podía ser Martín Hernández. ¿Dónde estaba la magia, la atracción? ¿Dónde? Todas esas mujeres que antes se despertaban con él, hoy tejen calcetines de lana y hacen de las conchas con nata su merienda de las 7.
My prayer is to linger with you.
Abuelita, abuelita, ¿ya viste que Radioactivo quiere resucitar a Martín Hernández?
Uy, mijito, si ese señor yo lo oía cuando estaba joven, ya llovió.
Ese individuo permanece aún en el submundo donde lo encontraron, inmerso en su fantasía de delirios y viejas glorias.
Miren, miren, les traigo mis discos, miren, aquí tengo un disco, favorito. Este es un ladrillo.
Ya lo vimos.
Es una rata muerta, miren.
Ya hace como 30 años que no se lava.
Yo aquí vivo, miren, dame un beso, dame un beso, dame un beso.
Está peor que
¡Bésame! ¡Bésame! ¡Dame un beso! ¡Denme el micrófono, quiero hablar! ¡Denme el micrófono! ¡Quiero el micrófono! ¡Denme el micrófono! ¡Quiero hablar!
Todas las opiniones acerca de su regreso al radio coinciden.
¿Qué opina usted del retorno de Martín Hernández al aire?
Pienso que es negativo para la sociedad.
No, pues es que Martín Hernández nos margina.
¿Otra vez? Pensé que ya nos habíamos librado de él.
¡Denme el micrófono! ¡Quiero hablar!
¿This is a life?
Listen to the real radio.
98 y medio. Primero, lo primero.
Y bueno, ese fue el promo de Radioactivo 98 y medio, titulado El desenlace de una idea, y que de una manera yo creo que bastante jocosa nos narra cómo fue el regreso de Martín Hernández a la radio después de haber dejado tiempo atrás WFM y que en ese momento lo reclutaron para Radioactivo. Aunque seguramente habrá gente que nos escuche que no tenga ni la más mínima idea de quién fue Martín Hernández, ni hablar. Viejillos, gente de la tercera juventud como yo, háblenle a los jóvenes de Martín Hernández. Pero bueno, ya ahora nos vamos con el segmento de los minutos cúbicos. Ya llegamos a este espacio auditivo que sigue deseando devorar más kilómetros y ya no tanta sopa de verduras para evitar el sobrepeso. En esta ocasión tenemos, ya tenemos Lobito en la línea, a un motero, creador de contenidos en YouTube y otras cosas más, pero dejemos que sea él quien se presente. Muy buenas noches a quien está del otro lado del teléfono. Por favor, preséntate con nombre, nickname, apodo, lo que sea, y cuéntanos tu ocupación actual.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gusto en escucharte.
Gracias, gracias.
Soy Andrés Lores. Uh-huh. Andrés Lores es como me conocen realmente. Okay. Es mi nombre y mi apodo.
Okay.
Y no, muchas gracias por invitarme al programa, por el espacio, y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, y de verdad, como te lo dije en una llamada que tuvimos en días previos, es de verdad para nosotros un gusto que estés aquí. Cuéntanos sobre tu ocupación actual, Andrés.
Mira, yo soy, ya desde hace bastantes años me dedico a la música.
Uh-huh.
Esa es, digamos, mi fuerte, ¿no?
Okay.
Yo soy bajista, uh-huh. Me dedico principalmente, mi género fuerte es el jazz, okay. ¿No? De ahí es donde parto. Empecé como muchos, empecé con el rock, empecé con el heavy, mi etapa de metalero la tuve también. Pero uh-huh. Ya en cuestión, en el tema académico, pues ya me metí más en otro mundillo, me clavé en el jazz, así que hasta la fecha pues es lo que más suelo hacer.
Ok, muy bien, Andrés. Mira, más adelante vamos a estar hablando de motos, pero ahorita háblanos un poco de música. En este estilo que estás desarrollando tu chamba, ¿de dónde te nace el interés musical? Digo, desde el inicio de tus primeras aproximaciones hasta llegar al jazz.
Pues sí, mira, yo recuerdo, yo era muy pequeño, mi mamá tenía muy buen gusto musical. No le gustaba, no era frecuente que ella escuchara jazz, pero sí yo me acuerdo de muy pequeño cuando iba por mí a la escuela que ponía música clásica, uh-huh. mal llamada clásica, ponía Chopin, ponía Tchaikovsky, Stravinsky, de todo, ¿no? A ella le gustaba mucho esa música también. Entonces, yo me acuerdo ir en el coche, en la parte de atrás del coche, como dirigiendo la orquesta, ¿no? Desde entonces yo creo que me llamó mucho la atención la música, pero realmente dedicarme a la música fue bastante, bastante tiempo después, que empiezo ya a clavarme un poquito más en la parte... pues académica, llamar la parte formal del estudio de la música. Te digo, tuve mis bandas de rock, mis bandas de heavy metal, me tocó justamente el boom del heavy, ya sabes, Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, todo ese mundillo. Pero sí llegó un punto en que me empiezo yo a juntar con músicos, con gente que pues ya tenían una... ya te hablaban de acordes, de escalas, cosas que en ese momento pues yo ni idea, ¿no? Yo tocaba por tocar. Y me empezó a interesar bastante. Curiosamente, un tiempo después, con el padrastro de una amiga mía, él era un puertorriqueño que tocaba las congas, era muy, muy bueno, ¿no? Y él me empezó a poner una serie de música. Yo me iba a su casa a tomarme una cerveza. Y me ponía música que yo en la vida había escuchado, ¿no? Y de ahí me empezó a llamar mucho la atención, empecé a salir con él, me empezó a llevar a conciertos en vivo de jazz, y bueno, fue el enamoramiento total, ¿no? Y bueno, de ahí ya te resumo bastante la historia, porque de ahí la verdad es que ya tuve la oportunidad de posteriormente, ya cuando empecé con estudios más serios, de irme a estudiar un par de años a Nueva York. Y estuve viviendo allá y estudiando, y bueno, ahí terminé mi carrera. Y pues me regresé a Ciudad de México, ¿no? Que es de donde soy oriundo.
Okay. Y bueno, Andrés, en específico, y ahí sí yo me manifiesto un desconocedor de este mundo, el jazz no es algo, no sé si llamarlo complejo o poco promovido en este país.
Pues fíjate que yo creo que son ambas. Efectivamente, es un estilo de música que no es tan... pero eso no es exclusivo en México, ¿eh? No es un estilo comercial, eso es definitivamente, ¿no? El jazz es un estilo para quien se quiere acercar al jazz. Y sí, por supuesto, hay mucho menos pues medios por los cuales se difunde. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es parte del estilo. Es como lo que te digo, la música de cámara, ¿no? Ajá. Estamos acostumbrados a la música barroca, por ejemplo, a decirle música clásica. Ajá. ¿No? Y bueno, son muchísimos estilos los que cierran la música clásica, al igual que el jazz. Entonces, yo creo que es parte del mismo estilo, de la misma formación, de las mismas personas, inclusive del mismo público que se acerca, de los mismos melómanos, el que no sea tan accesible en los medios, ¿no? Porque si es una música que si tú estás acostumbrado, pues, digamos, al pop, o es un poquito más complicado de escuchar, ¿no? Vamos a llamarlo. Me estoy expandiendo demasiado, pero sí, no es tan fácil. Pero desde luego es una música maravillosa y el interés tiene que nacer también, ¿no? Entonces... Sí, hay menos lugares también. Afortunadamente ya existen cada vez más festivales. Ahorita con lo que estamos pasando al COVID, ya ves que se paró todo. Pues los que nos dedicamos a la música también, sí, caray, estamos ahí a la deriva.
Sí.
Pero sí, claro. O sea, sí es un estilo al que cuesta un poquito más de trabajo acercarse, ¿no? Pero sí, realmente si a la gente le gusta y a los que no lo han escuchado, acérquense un poquito porque es maravilloso.
Sí, y como acabas de mencionar, Andrés, hay diferentes, no sé si llamarle estilos, niveles dentro de todo el mundo del jazz, no es una sola línea.
Sí, no, el jazz es un mundo. Fíjate que, de hecho, actualmente cuando alguien te dice, tocas jazz, realmente ya es un término académico el tocar jazz, porque ya no sabes a qué estilo de jazz se están refiriendo, ¿no? Está el bebop, por ejemplo, que es un estilo de jazz pues ya más alejado de esta época actual, que podríamos denominar jazz clásico, por llamarle de alguna forma, pero ni siquiera es, ¿no? Porque el bebop también rompió con esquemas dentro del jazz, y luego se vienen todas las fusiones interminables que existen, el Latin Jazz, el jazz brasileño, el jazz, infinidad, el funk, jazz con funk, que es muy, muy común encontrarlo. Bueno, y te digo yo, muchísimas, muchísimas, y seguramente lo han escuchado, lo que pasa es que quizá no saben que es la fusión de jazz, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ahorita ya, digo, ya nos diste un panorama de ti como persona profesionista. Esto me ha hecho pensar, desde que tuvimos oportunidad de charlar previamente, que te gusta la cuestión estética, llamémosle de alguna o de otra manera, los caminos artísticos a diferentes niveles. Así que, ¿por qué no nos empiezas a contar de tu canal de YouTube, que se llama Hablando de Motos?
Hablando de Motos, sí. Bueno, pues, te cuento. Sí, efectivamente, lo que dices es muy muy cierto. Siempre estuve, al estar en el medio de la música, estás muy en contacto con todo tipo de artistas, ¿no? Uh-huh. Tanto de fotografía, de video, ingenieros de sonido, pintores, etcétera. No, es un gremio bastante amplio. Uh-huh. Pero también tiene que ver mucho la evolución de la tecnología, porque ya actualmente un músico tiene que saber no solamente tocar su instrumento, tiene que saber editar, tiene que saber grabar, tiene que saber pues buscarse la vida, uh-huh, ¿no? Porque ya actualmente alquilar un estudio, por ejemplo, pues es una inversión importante, ¿no? Y a menos de que vayas a hacer una grabación profesional o un demo profesional, pues alquilas un estudio, pero de otra manera tienes que buscarte la vida y tienes que aprender a hacer las cosas tú. Uh-huh. Entonces, pues fue lo que pasó, que yo en un principio me empecé a clavar en lo de audio, me gustó mucho la grabación de audio, hice una producción con una cantante mexicana que se llama Rosana Río. Uh-huh. Hicimos una producción y me aventé video también y edición de video. Uh-huh. Y me empecé a clavar mucho con eso, con la edición de video, edición de audio. Uh-huh. Digo, a mis posibilidades y a lo que yo entendía, porque sí me lo estudiaba, pero tampoco jamás estudié formalmente pues edición de video, uh-huh, edición de audio, ¿no? Todo era conforme lo veías y lo aprendías, y después buscarle también. Uh-huh. Entonces sí me empecé a clavar mucho con el Final Cut, que es un programa de Mac, con el After Effects también, y con programas de edición de audio. Okay. Y eso me facilitó mucho también el acercamiento pues con esta parte del programa de Hablando de Motos. Uh-huh. Yo te comentaba en la pequeña charla que tuvimos anteriormente, uh-huh, que mi acercamiento a YouTube fue muy tarde, ¿no? No, uh-huh, no fue, no es algo que yo haya estado viendo durante años YouTube. Y muchos de los programas que yo veía pues eran justamente programas que no tenían nada que ver con motocicleta, pero me gustaba mucho la forma en la que lo producían. Eso, uh-huh, me llamaba muchísimo la atención. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí empiezan a hacer la cosquillita de hacer un canal de YouTube. Uh-huh. Primero, desde luego, con el tema de la música. Uh-huh. Y ya fue hasta tiempo después que estuve trabajando en un programa de radio que se llama Biker Ruta Adictiva, con un, uh-huh, buen amigo, Juan Mora, que me invitó a hacer este programita de radio, y estuvimos bastante tiempo haciéndolo con invitados, invitábamos gente del mundo del motociclismo y tal, y eso también me ayudó a desenvolverme un poco más, porque en los programas de radio sí he estado como invitado varias veces, pero, ajá, nunca había llevado yo un programa, así como tú debes de tener la experiencia, como ya me habías dicho, pues yo nunca la había tenido, ¿no? nunca había hecho entrevistas a nadie, uh-huh, ni ponerme en el lugar del entrevistador.
Okay.
Y de ahí fue cuando dije, bueno, ya es el momento, ya lo había pensado el programa y ya llegó un punto en que dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ajá. Vamos a llevarlo a cabo a ver qué pasa.
Sí, sí.
Y así empieza la idea del programa de Hablando de Motos.
Okay. ¿Y qué tiempo, digo, mejor cuéntanos tú qué tiempo llevas, lo que va del año más o menos?
Sí, el programa de Hablando de Motos se lanzó en marzo.
Okay.
Principios de marzo, los últimos días de febrero, 28, 27 me parece, o sea, ajá, ya ha entrado prácticamente marzo, empezó el programa. Sin embargo, el primer video que yo subo es el de Título Salvage.
Ajá.
Ese video me tardé unos 2 meses en hacerlo, porque tenía muy claro yo de qué iba a ser el primer video. Uh-huh. Yo sabía que iba a ser Título Salvage, porque yo tenía muchos conocidos que que dudaban que era un título salvaje, o que decían que era, pero al final yo sabía que no. Algún conocimiento yo ya tenía del título salvaje, pero yo me tardé 2 meses en estar investigando el tema. Yo hacía llamadas a Estados Unidos, me mandaban correos electrónicos, y estar persiguiendo a la gente, eso, tú sabes, es un lío, ¿no? Entonces me llevó bastante tiempo hacer ese primer programa de título salvaje, y bueno, afortunadamente, oh sorpresa, vi que empezó a gustar. Entonces fue un buen parámetro para seguir haciendo cosas también.
Sí, sí, digo, y ahorita que mencionas eso, es algo que quiero destacar del canal Hablando de Motos, sin demeritar el esfuerzo de ninguna otra persona en YouTube o en plataformas similares. Hablando de Motos, en general lo que yo noté, y permíteme sin cebollazo, es un canal que con sus, llamémosle entre comillas, pocos videos, están bastante bien documentados, digamos, traen muy buen respaldo, además de que quiero destacar su producción, tanto visual como de audio. La verdad, fue lo que a mí me gustó desde la primera vez que lo encontré, e insisto, mi estimado Andrés, no es cebollazo, felicidades, porque sí se nota el empeño que le pones a cada una de tus emisiones.
No, muchas gracias, Javier. La verdad es que sí, a veces es un poquito agobiante porque lo hago yo todo, ¿no? Entonces, mi esposa, la verdad, me ayuda. De hecho, en el próximo video que va a salir, ahí me echa la mano ella, claramente. Y tengo el apoyo también de la familia, afortunadamente, ¿no? Pero sí trato de... Sobre todo lo que tú dices, la documentación, algo que tengo muy claro yo del canal, que siempre puede haber, hay un margen de error. Ajá. Y eso es clarísimo, ¿no? Somos humanos y nos podemos equivocar, pero algo que yo tengo muy claro desde el principio es, tengo que dar la información real, ¿no? Contrastada, y eso era probablemente lo que más me interesaba, es dar la información contrastada. Trato de evitar dentro de lo que se puede el yo creo o el yo pienso, ¿no? Y trato de enfocarme en lo que son los datos, ¿no? Claro. Y eso lo tengo muy 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 claro. Y después todo el tema de producción, pues sí, es tiempo, es escribir las ideas, luego escribes, haces, y varias veces me ha pasado que ya llevo 2 horas de estarle trabajando y no me gusta nada, tengo que hacerlo otra vez. Entonces, sí, es un... Y sobre todo con tan pocos videos, lo que tú dices, la verdad es que todavía uno sigue aprendiendo, y siempre debe ser así. Y en mi caso, pues todavía yo hago videos y siento que me falta desenvolverme un poquito más, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero hasta ahora creo que yo... Estoy contento, y estoy contento, sabes que mucho, con los comentarios de la gente. Hay comentarios, Javier, que realmente yo creo que no tienen precio. La verdad, yo creo que eso es lo que me hace hacer más contenido y echarle también un poquito más de ganas a cada uno.
Sí, por supuesto. Y digo, sin ser yo ni autoridad ni conocedor, te lo reconozco aquí y en China. La verdad, yo creo que va por muy buen camino tu canal, y qué fregón, si se lo permite decirlo así, que haya este tipo de canales de motociclismo en México, que contrastan con otros que son a lo mejor más rápidos en su información, sin tanto trasfondo. Pero sí, me da mucho gusto ver que gente de este país, como es tú, lo está haciendo al nivel de personas de otras nacionalidades y ya de mucha trayectoria, ¿no?
Hombre, carajo, no, pues muchas gracias. Sí, yo te repito que es un por supuesto que tengo influencia, está clarísimo. Yo creo que hay aquel creador de contenido, de quien sea que diga que no tiene influencia, miente con todos los dientes, ¿no? Porque realmente... No, ninguno de nosotros, ninguno de los que hacemos contenido, estamos encontrando el hilo negro de nada, ¿no? Simplemente yo creo que lo tratamos de hacer a nuestra manera,
claro,
de difundir a nuestra manera, y con nuestros medios y con nuestro estilo, ¿no? Entonces, sí, está clarísimo eso. Como te comentaba en un principio, yo mi acercamiento a los youtubers de motocicletas nacionales de nuestro país, a los cuales admiro mucho, porque la verdad es que todos tienen su estilo, todos tienen su toque. Yo llegué muy tarde a ellos, es decir, todavía me falta, ¿no? Yo apenas estoy empezando a verlos, porque mi acercamiento por el medio de la música, por el medio de la toda la parte audiovisual, digamos, pues sí, la verdad es que fue mucho con el tema de los norteamericanos, de los canadienses, de los gringos, de los españoles. Y me fumé mucho esa parte, ¿no? Te comentaba en nuestra llamada que vi mucho este canal que se llamaba Adam Ruins Everything, que es como un mito, ¿cómo se llamaba? Cazadores de mitos.
Exacto, Mythbusters.
Muy, muy bueno. Esos programas de ciencia me encantan, de temas de tirar mitos y tal. Hay otro que se llama Cracket, también, que te lo recomiendo mucho también. Okay. Ese tipo de, la manera en la que explican de forma audiovisual me parece súper interesante. Y yo tenía claro que quería hacer algo así, pero llevado al mundo de la motocicleta, ¿no?
Perfecto. Oye, Andrés,
que todavía no le llego, todavía no le llego. Estamos trabajando ahí, pero bueno, también se necesita una buena lana para también tener esa cantidad de cámaras y drones y todo lo que sea. Pero bueno, con lo que se tiene, tratamos de hacerlo mejor que se puede.
Exactamente. Y yo creo que a final de cuentas, de eso va, cuando se hace desde inicio con corazón las cosas, poco a poco se van sumando los fierros.
Sí, eso es. Con tiempo y con paciencia.
Claro. Oye, Andrés, si nos puedes decir en qué parte del país te ubicas y cómo estás viviendo allá todo este rollo del COVID en tu ambiente familiar, amigos, compañeros de trabajo.
Mira, yo estoy en la ciudad de Querétaro hace aproximadamente 4 años que vivo por acá. Ajá. Yo soy originario de la Ciudad de México. Y te digo, 4 años por acá en Querétaro. Muy bien, la verdad es que el cambio yo pensé que iba a ser más difícil porque siempre he vivido en ciudades grandes. Ajá. Y cuando me dijeron Querétaro yo como que me rehusé un poquito, pero ya al estar viniendo a ver a mis suegros, porque además esa es una de las razones, mis suegros, la verdad es que me empezó a gustar bastante y ya bueno, pues ya andamos por acá. Y con respecto al tema del COVID, pues es que nos agarró en curva a todos. Esta situación fue muy complicada. Aquí en Querétaro lo estamos viviendo, yo creo que igual que en todas partes de México, con las precauciones. Desde luego hay gente que le vale cacahuate y se sale sin mascarilla y sin nada, y hay gente. Bueno, en mi caso, nosotros tomamos las precauciones que se deben tomar. Tratamos de salir lo menos que se puede para cosas básicas. Y de pronto sí hace falta irse a dar una vueltecita, aunque sea a la manzana, a la cuadra, ¿no? Y sobre todo también, sinceramente, para desempolvar, que estamos hablando hace rato de eso, para desempolvar la moto también, ya de pronto dices, bueno, me llevo aunque sea mi mascarilla, no me bajo de la moto, pero voy a desempolvar un rato y te vas a dar una vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, afortunadamente, o desafortunadamente, no, afortunadamente yo diría, mi trabajo siempre ha sido muy de casa, okay. El tema de la música, siempre ha estado, más que cuando vas a ensayar o tienes algún concierto o alguna presentación, pues realmente el trabajo, la práctica, el estudio es en casa. Entonces, pues yo estoy muy acostumbrado a trabajar en casa, ¿no? Okay. Gran parte del trabajo lo hago aquí, así que para mí esto de quedarte en casa, pues fue como... No me pegó mucho, ¿no? A mi hijo sí, ¿no? Tengo un hijo. Le pegó un poquito más por la parte de las amistades y de la escuela, ¿no? Pero la lleva bien también. No es algo que nos haya afectado demasiado como para ponernos a tirar y a llorar, perdón, y tirarnos del segundo piso, ¿no? Todo bien, afortunadamente.
Pues qué bueno, Andrés. Si me lo permites, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos a hablar más cosas de ti como motociclista y... hablemos más de motos, ¿cómo ves?
De acuerdo.
Muy bien, pues quienes siguen escuchando, esto es una pausa musical y no es un anuncio de Hermanos Vázquez, ¿eh? Y eso que sonó fueron The Ventures con su canción Ghost Riders in the Sky, o más bien su interpretación a Ghost Riders in the Sky, contenida en el disco de 1961 titulado Another Smash. The Ventures básicamente se le conoce, por lo menos eso me dijo YouTube, digo internet, es una banda de surf y rock instrumental formada en 1958 en Tacoma, Washington, y que dentro de su pues muy larga carrera, incluso por ahí hicieron, me parece, si no me equivoco, corríjame alguien, el tema de la primer versión de la serie televisiva Hawaii 5-0, y creo que algún tema de las películas de James Bond. Pero bueno, Lobito, nosotros nos vamos a lo que nos tenemos que ir, y eso es volver con Andrés Lores para que nos siga platicando acerca del aspecto más motociclista de su vida. Hola, Andrés, de nuevo, y cuéntanos, ¿cuál es tu montura y si es que tiene nombre?
¿Qué tal? Hola, de nuevo. Ahorita que pusiste la canción me dieron ganas de comprar un sofá y un comedor.
Sí, hablábamos de eso.
Pero bueno, sí, mira, tengo afortunadamente dos caballitos de acero. Uh-huh. Uno es una Harley Dyna Softail, wow. Harley Dyna Street Bob 2012. Una de mis consentidas. Las dos son mis consentidas, la verdad, es que no puedo elegir, es como los hijos, ¿no? Uh-huh. No, los quieres a los dos por igual. Y esta moto es roja. Yo soy fanático de fanático de las películas de terror y el cine de terror y los libros de terror. Eso me encanta desde muy niño. Entonces, la roja se llama Christine.
Anda.
Por el libro de Stephen King. Ajá. Que lleva el mismo nombre, ¿no? Sí. Que es un coche rojo, no sé si recuerdes, sacaron una película en los años que fueron en los 80, ahora es la película de Christine, basada en el libro de Stephen King. Sí, y la otra es una Harley, también una Softail CBO Convertible 2011.
Wow.
Sí, esa es mi otro bebé, joyita, y esa se llama Regan. Regan, ¿sabes de dónde es? A ver, Regan.
Aileen o algo así.
No. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la niña del exorcista?
Ah, ya, ok.
Regan, entonces decidí ponerle Regan. Es una de mis películas favoritas de terror, ¿no? Okay. El exorcista. Entonces dije, bueno, pues una Christine y la otra Regan, ya quedaron.
Y nombres femeninos, a final de cuentas.
Y nombres femeninos, así que bueno. Algo. Se podría pensar malvibroso, pero la verdad es que me gusta. Yo soy fan de eso y la verdad es que tampoco soy supersticioso y me gustaron los nombres, así que, que así se quedaron.
Perfecto. Oye, Andrés, a ver, cuéntanos de tus más remotos recuerdos o inicios de este mundo. ¿De dónde te surge el interés de las motos? ¿Hay influencia de amigos, familiares o es estrictamente personal?
Mira, de familiares ninguno. Okay. Yo no tengo ningún familiar motociclista. Mi papá falleció cuando yo tenía 8 años. Ah. Él no era motociclista. Uh-huh. Mi madre, desde luego, pues, contra motociclista total, como muchas mamás, ya sabes. Mejor cómprate una pistola y mándate de una vez, ¿no? y de mi familia nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero... fíjate, como te comentaba, esta segunda, yo le llamo la segunda época dorada de Harley, la época de todos estos grupos de heavy. Uh-huh. Yo me acuerdo ver los videos de Motley Crue, fíjate, en aquella época, con las Harleys, Motorhead, Lemmy Kilmister, con su Harley, bueno, montonal, bueno, yo babeaba, ¿no? Yo quería tener mi moto, ¿no? Y quería una Harley, además quería mi moto, quería el mundo chopper, que pues era lo que se veía en esas épocas, te estoy hablando de los 80, ¿no?
Sí.
Entonces, nunca tuve moto de cambios de velocidades, digamos, en esas épocas. Yo estaba joven, además, bueno, hay chavos que se suben mucho mucho antes, ¿no?, a la moto, pero en mi caso yo juntaba, había unas estampitas de esas como las que te venían antes a los chicles. ¿Te acuerdas de aquellas estampitas que deben, pues haz de cuenta que sacaron unas de Harley justamente, y entonces yo empezaba a juntar y a comprarme mis paquetitos de pues de las fotos de las distintas familias de Harley, las motos, las póster de 1900 y algo, la, y entonces todo eso me estuve muy 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 clavado en eso desde aquel entonces. La verdad es que mi primer acercamiento a las motos sí fue más o menos, yo que tendré, pues estaba chavito, pero era, me subía, tuve scooter, pues desde chavo me subía la scooter, pero realmente no hasta bastante después que ya me subía una motocicleta de cambios, ¿no? Y ese fue mi acercamiento, porque realmente ni por amigos ni por familia, más bien fue por la época, por el estilo de, yo le llamo, le llamaría el estilo de música que me tocó vivir. Yo era de mata, greñudo, aretes, de todo, y bueno, la época rebelde, ¿no?
Sí, claro.
Y por ahí empezó a nacer la cosquillita de la moto.
Ajá. Okay, o sea, literalmente sí es algo que ya traías tú como individuo dentro.
Yo creo que sí, desde luego la influencia tuvo mucho que ver. Esta parte que te digo de pues los rockers, los rockstars, y la moto eran como parte de lo que yo veía y parte de lo que en ese momento me complementaba como adolescente, ¿no?
Okay. Oye, Andrés, a ver, cuéntanos, ¿qué crees tú o qué sientes que le va aportando las motocicletas a tu vida?
Uf, muchas cosas. Yo creo que las experiencias es una de ellas. Amistades. Experiencias. Es complicada yo creo que es como cuando te preguntan, oye, te dicen, oye, la moto es peligrosa. El típico argumento de los que no se suben la moto. Y más allá de que sea o no lo sea, porque yo creo que ese es el tema menos, ¿qué te digo? El menos importante con respecto a los peligros de la motocicleta, sino el por qué te subes a la motocicleta, y a veces explicárselo a una persona que jamás ha subido, pues es muy muy difícil que te lo entienda.
Claro, ahorita que mencionas eso, a ver, dime.
Sí, y lo mismo yo creo que pasa, me cuesta mucho trabajo decirte que ha aportado muchas cosas buenas. De hecho, yo creo que afortunadamente todas las cosas han sido buenas en un 99%. Ese 1% es la lana. digamos, de risa el gasto de la salida a rodarte con tu motito, ¿no? Ya son, le pones gasolina, llantas, etcétera, y bueno, ves como tu dinero que traías en tu cartera como que se va reduciendo, pero afortunadamente es en algo bueno, en un hobby saludable, ¿no?
Claro, y ahorita mencionabas algo importante, la gente que las ve así como con ojos de espanto o con mucho recelo, ¿qué le dirías tú a quienes tal vez traen la cosquilla, pero no se atreven al día de hoy a entrar a este mundo de las dos ruedas?
Uf, están perdiendo de un mundo maravilloso, la verdad es que te digo que es difícil concretar qué es lo que me ha dado, porque han sido maravillas, maravillas, han sido demasiadas cosas como para enumerarlas, ¿no? Pero el miedo es parte de, inclusive del motociclismo, y aquellos que no se han subido, pues tienen razón también, ¿no? El tener miedo a un pedazo de metal que va sobre dos ruedas, sin chasis, sin cinturón de seguridad, sin bolsa de aire, es normal que te sientas inseguro. De hecho, muchas veces cuando nos subimos todavía a la moto, en algún momento sentimos una barrita de la llanta trasera, cualquier cosa, sentimos que, ay, güey, ¿no? Algo pasó aquí que no tenía, que nos saca de onda, ¿no?
Claro.
Entonces, pero yo creo que es parte de, mira, si la motocicleta no ocasionara eso, todas las cosas que ocasiona, y entre ellas esa parte del miedillo, yo creo que no nos subiríamos a la
claro.
moto. Yo creo que no tendría ese chiste, esa gracia, la adrenalina, esta parte de sentir el viento, esta parte de libertad, pues conlleva un riesgo y conlleva pues cierta inseguridad, y sobre todo para los que no se han subido, pues lástima, porque están perdiendo un mundo. Es difícil decirle a ellos, súbete a la moto, porque yo te puedo asegurar que el 90% quizá no lo van a hacer, pero aquellos que tienen la cosquillita y no se han subido por el miedo, hombre, los accidentes en casa, métete a la ducha y ve las estadísticas de cuántas muertes hay por meterte a bañar.
Claro.
¿No? O en la cocina, los accidentes que suceden en la cocina. Yo creo que no nos tenemos que... Sería una tontería limitarnos de hacer cosas por el miedo. No haríamos nada, mi querido Javier. Nada.
Oye, a ver, Andrés, una pregunta que a lo mejor puede ser casi casi de índole psiquiátrica. ¿Hablas con tus motocicletas?
Sí, cómo no. Todo el tiempo. Es una de las partes increíbles. No sé si hablar con la motocicleta, tal cual. Desde luego, pues, si llegas a intercambiar de manera imaginaria algunas palabras, pero yo creo que la motocicleta lo que te brinda es también la posibilidad de platicar contigo mismo, uh-huh. que muchas veces no lo hacemos.
Terapia de casco, ¿no?
Yo creo mucho esa parte de dedicarle tiempo a nosotros, y la motocicleta afortunadamente te brinda ese intercambio de conversaciones y de plática contigo mismo.
Sí, sí, como dicen por ahí, entre ellos Charlie Sinigua, ¿no? Terapia de casco.
Sí, definitivamente.
A ver, Andrés, otro tema en esto de las motos. Hablamos de viajes un poco. ¿Has realizado uh-huh. o te gustaría hacer viajes, digámosle, largos sobre motocicleta?
Mira, si he hecho viaje, bueno, aquí es donde Charlie Sinewan justamente se ríe, ¿no? Aquí es donde suelta la carcajada. Mi viaje más largo hasta ahorita ha sido Nueva York.
Wow.
Querétaro, Nueva York. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia magnífica, inolvidable. Uh-huh. Tengo muchas en mente, como todos nosotros, tengo muchas pendientes, muchísimas. Uh-huh. Pero ese hasta ahora ha sido mi viaje más largo.
Ok.
Querétaro, okay. Nueva York.
Bueno, ya cruzar frontera, aunque sea una, ya habla bastante, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que fíjate que cruzar frontera sí lo he hecho ya, afortunadamente, ya algunas veces. Uh-huh. Me gusta mucho viajar a Texas, por ejemplo, ahí hacer la ruta de las Three Twisted Sisters, que okay. por ahí está el video también que tengo de la ruta de las tres hermanas. Uh-huh. Es una ruta muy bonita, muy tranquila, con sus curvitas y todo, pero pues tiene su toque, ¿no? El cruzar frontera también te muestra otro estilo de carreteras, otro estilo de rodadas. Y bueno, y regresando al viaje de Nueva York, sí fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Ajá. No sé si quieres que te cuento un poquito de esa.
Échatelo.
O cambiamos de tema.
No, échalo.
Mira, fuimos, lo padre de esa rodada fue Querétaro, Nueva York. Fuimos en mi grupo, bueno, que fue, nos dividimos por varios grupos, porque fuimos varios allá a un evento. La finalidad era llegar a un evento, que yo siempre pienso que el pretexto es el destino, ¿no? A mí me gusta pensar eso, vamos a llegar a un punto por llegar a algún lado, pero uh-huh. lo que vale la pena es el viaje, pues, sí. A mí me gusta pensar así, ¿no? Uh-huh. Entonces nos fuimos dirección Nueva York, pero nos fuimos por montaña. Fuimos casi 10, fue más de una semana la que hicimos de aquí a Nueva York. Uh-huh. Y nos aventamos aproximadamente unas 11 rutas icónicas. Okay. En el trayecto hicimos la Six Bag Gap, la Diamondback 226, la Cola del Dragón, la Ratlena, uh-huh. Chirojala, la Moonshiner 28, la Espalda del Dragón, la Snake 421, el Triángulo del Diablo, la Broadridge Parkway, la Skyline Drive. Bueno, todo por la Blue Ridge Parkway y la Skyline Drive, que va todo sobre la montaña, y de ahí nos desviábamos a hacer las rutas icónicas que encontrábamos por el camino. Bueno, fue fenomenal. Ajá. Llegamos hechos polvo, porque fue de acampada también. Muchas de las paradas las hicimos en campgrounds, que uh-huh. les llaman allá las zonas de campamento. Y una cosa que también fue una vivencia muy fuerte para mí, es que el regreso lo hice solo.
Ah, caray.
Me regresé solo desde Nueva York hasta Querétaro.
Órale.
Ahí, afortunadamente, unos amigos me iban rastreando, me iban monitoreando. Uh-huh. Yo les mandaba mi ubicación por medio de esta aplicación de Life 360. Uh-huh. Y me iban monitoreando. Cuando veían que me atoraba mucho, o que sabían que yo estaba en movimiento, me decían, repórtate nada más, todo uh-huh. bien. Y todo bien, gracias.
Okay.
Pero esa fue muy intensa, ese regreso fue muy una vivencia muy intensa, porque esto fue en el este viaje lo hice en el 2000, mediados del 2019. Mi madre fallece a principios del 2019. Entonces, ese regreso conmigo mismo fue muy fuerte, Javier, muy fuerte.
Terapia.
Muy fuerte, fue fenomenal, fue lo, yo creo que de las experiencias más gratas que he tenido, pero sí fue algo muy muy difícil, pero al mismo tiempo muy muy tranquilizador, ¿no? Ajá. Me reí, lloré, pero mares ahí en el casco, y me reía y lloraba y me bajaba donde yo quería, que esa es la libertad de viajar solo también, ¿eh? Uh-huh. Te paras donde quieres, haces lo que se te dé la gana y te subes cuando se te dé la gana. Esa es una maravilla también. Así que de ese viaje tengo muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias, tanto solo como acompañado con mis compañeros con los que fui, ¿no?
Qué bueno, Andrés, y digo, sobre todo, felicidades por esa vuelta a casa solitario. No es que yo diga que sea lo más recomendable por cuestiones de seguridad, pero sí, por ahí dicen incluso que hay una creencia, por lo menos una vez en la vida, un motociclista tiene que hacer un viaje largo, solitario.
Híjole, yo sí lo recomiendo.
Sí.
Y con todas las precauciones, con toda la manejando siempre a la defensiva, y teniendo en cuenta todas las cosas que pueden pasar, ir preparado, ¿no? No hace falta tampoco ir, si ya vas friqueado, así con las que algo me va a pasar, mejor no lo hagas.
Sí, claro.
No, ve preparado, cubre tu equipo que te vayas a llevar, tu impermeable, tus cosas, tus herramientas, tus poncholines que le llaman para las llantas. Prevé eso. Vete bien armado, pero vete con la idea de que lo vas a disfrutar.
Claro. Oye, Andrés, ya casi para ir cerrando y volviendo al tema, cuéntanos cuál es el futuro o qué futuro quieres que tenga hablando de motos.
Uy, pues un buen futuro, yo espero. Yo espero que sea que vengan cosas buenas. Yo sigo preparando videos. No suelo pensar mucho a muy largo plazo con respecto a qué va a pasar. Yo espero que el canal siga creciendo, porque es la finalidad, tratar de poner ese granito de arena en el mundo del motociclismo, y espero que se siga sumando gente. Y es que también depende, en este mundo del YouTube también se depende un poquito de eso, sobre todo en la parte de la producción que estoy realizando y tal. Pues yo espero que siga creciendo el canal, y tengo una lista de todavía pendientes de veintitantos videos, que también muchos de ellos pues tenemos que esperar que pase todo el COVID para poder realizarlos de la forma en la que lo pretendo. Pero yo espero que vaya bien, y espero que el canal siga creciendo, y espero sobre todo salud para poder seguir subiendo contenido y que siga el mundo del motociclismo, que se va a seguir aunque yo me muera, ¿no?
Pues bien, Andrés, como dice o decía Calimán, serenidad y paciencia, y nuevamente reiterar que no es cebollazo, es una cuestión bien personal y honesta. Felicidades por el material que nos compartes.
No, hombre, Javier, yo te agradezco muchísimo, sobre todo por el contacto, el interés también, por tus palabras, porque justamente lo que te digo, eso es lo que me hace a mí querer seguir haciendo contenido, ¿no? Siempre personas, ninguno somos una moneda de oro, ¿no? Para caerle bien a todos, ni nuestro contenido va a ser amado y querido por todos, pero justamente personas como tú, este apoyo y este ánimo que me dan es lo que hace que quiera, ahora voy a hacer esto, ahora le voy a meter la chicha acá, ahora acá, es lo que me hace tener más ganas de seguir subiendo contenido y de crearlo, ¿no?
Perfecto, Andrés. ¿Algo que nos quieras agregar? Lo que sea, lo que se te ocurra.
Pues nada, a tu audiencia, pues muchas gracias a ti, Javier. Suscriban al canal de Hablando de Motos de YouTube, ahí comenten con toda confianza. Si a alguno les gusta, también es bueno. Todos los comentarios, toda la crítica es buena, siempre y cuando sea sin falta de respeto. Porque me ha salido alguno que ahí que ya no. Eso sí, si sea con falta de respeto, ya no, compa, ¿no?
Los chacas.
Sí, ya la falta de respeto, ya no soy amigo de eso, pero la crítica constructiva sea positiva. Yo creo que todas son positivas, pero digamos positivas y negativas. Estas me vienen bien a mí para aprender más y para crear más contenido. Y nada, que se suscriban, y muchos kilómetros con toda la salud, con toda la seguridad, que lleguen bien a casa siempre.
Perfecto, pues muchísimas gracias por tu presencia, Andrés. No me vayas a colgar todavía, ahorita me despido fuera del aire contigo, como debe de ser, ¿no?
Bueno, para nada, Javier, te agradezco muchísimo, muchas gracias y éxito con tu programa, que me encantó también.
Gracias igualmente a ti, dame un minuto y medio y ahorita vuelvo contigo. Pues bien, damas y caballeros, él fue Andrés Lores, ciudadano y motero de Querétaro, compatriota. Y bueno, ya saben que esto es una invitación a quien quiere entrar al espacio de los minutos cúbicos. Ustedes que están escuchando, familiares, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo o incluso sus adversarios o enemigos, si a alguien le interesa unirse a esto de compartir experiencias en la vida sobre dos ruedas, ya saben, pueden contactarnos al correo electrónico lobomx70@gmail. Posteriormente estaré dando otra dirección y corran la voz para que sigamos integrando a más moteras y moteros en este espacio de charla. Especialmente en esta temporada nos viene bastante bien, ya que pues ahorita no es del todo responsable lanzarse a carreteras, así que por lo menos dejemos que las vivencias y experiencias de otras y otros colegas nos llenen la mente de imágenes y nos vayan nutriendo como para tener más ganas de salir en cuanto todo esto vaya pasando. Y muy bien, Lobito, ¿qué me dices? Ya la tienes preparada, perfecto. Ahora nos vamos a ir con algo más de música y espero que les guste.
Especial.
Y ella fue Jimena Sariñana con su canción Mediocre del álbum debut del mismo nombre del año 2008. Esta joven actriz y cantante tapatía que tal vez la recordarán ustedes por algunas otras participaciones, sea en televisión, sea en cine. Por ejemplo, algo que yo reconozco como cantante, me parece fantástica con esa voz, pero en la película de Amarte Duele hace un personaje que de verdad creo que resulta adorablemente aborrecible. No sé qué opinen las personas que estén escuchando por ahí. Y yo creo, sí, como bien me dices, Lobito, sí, ya sé, ya. Vámonos al espacio de los anuncios parroquiales de esta estación Radio Capullo. Los lunes a las 8 de la noche, Carlos Chávez llega hasta aquí con The Polar Bear Freak Show. Y por ahí de las 21:30 ya saben que está esto que se llama El Platicante con su servidor Javier Lobo. Los martes a las 12 del día, tiempo del centro de México, Daniel Buenfil llega con El Novato. Y a las 8 de la noche del mismo martes, RKO con Lucho González. Para el miércoles tenemos la primera emisión semanal de Grand Central con Lalo Ramírez a las 10 de la mañana. Y por la noche, el jefazo Danito Dan, el pilar máximo de esta estación, a las 8 de la noche llega con Studio 69. Para el jueves tenemos a las 21 horas, tiempo del Centro de México, el programa El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Para el viernes, a las 10 de la mañana, la segunda emisión semanal de Grand Central con Lalo Ramírez. A las 17 horas, tiempo de la montaña, 18 del Centro de México, tenemos a Luis Farfán, quien nos comparte su programa Ecléctico. 19 horas del viernes, el programa Este Tren parte a las 10 con A.B. Green y Alex Jett. Y para las 22 horas, 10 de la noche del Centro de México, insisto, del viernes, OMG Radio con Chuck. Y para el sábado, los que quieran aventarse, digámosle, un análisis de un disco completo, obviamente cada semana se van a enterar de cuáles, pueden escuchar Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda, el jefazo Danito Dan. Y bueno, Lobito, ¿qué más me dices? Que ya. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con música. Ya, digámosle, con intenciones un poco más calmadas, como para ir bajando, si es posible, todavía más un poco la inercia y la velocidad de esto que apenas empieza como semana,
son sabores que soledad. Intento todavía hallar esa oportunidad que me salve, que te devuelva aquí. Tengo miedo de no ser feliz, de castigarme, de culparme a mí. Asustado estoy en un rincón, desarmado y con temor.
Y ellos fueron Nacha Pop con su canción Asustado Estoy, de su disco de 1987 llamado El Momento, una de las bandas más reconocidas y recordadas de los años 80 allá en España, en los tiempos de la movida madrileña, la cual resurge por ahí de entre el 2007 al 2009, año en que fallece Antonio Vega, uno de sus fundadores y voz principal, por lo cual la banda como tal ya se disuelve y después se dieron otros proyectos con el resto de integrantes. Nosotros nos vamos a ir ya con más música para ustedes.
Thank you.
Y esto fue Lily Was Here, interpretada por Candy Dolfer, saxofonista de origen holandés, y Dave Stewart, ex integrante de Eurythmics. Canción que se contenía o se contuvo o apareció en el disco Sexuality de 1990, pero que originalmente se ofrecía como parte del soundtrack de la película holandesa De Kassier. De ustedes disculpen, no sé holandés, así que espero haberlo dicho por lo menos medianamente bien. De Kassier, la cajera, que tenía como subtítulo Lily estuvo aquí. Bueno, pues llega el momento de mandar saludos a quien sea que nos haya estado escuchando en esta ocasión o posteriormente nos puedan escuchar a través de las repeticiones o grabación que van a estar lo mismo en el sitio de radiocapullo.ayaja.com como en el iVox y Vox de El Platicante. Nosotros bajamos la cortina por esta ocasión. Nos despedimos con esta rolita que está incluida en el soundtrack de la película City of Angels, una versión bastante deslactosada, a mi parecer, de la obra original de Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, El cielo sobre Berlín, pero que aparece originalmente en el álbum Surfacing del año 1997 de la cantante canadiense Sarah McLachlan. Esto se llama simplemente Angel. Sean o no creyentes en inmateriales seres alados, nuestro deseo final en esta emisión es que haya paz en su existencia y que en los brazos de algún ángel pronto podamos volar lejos de aquí, de esta situación compleja que a muchas y a muchos nos sigue manteniendo una situación complicada o compleja en la vida. El Lobito Zaragozano y su servidor, Javier Lobo, les enviamos un abrazo muy grande y deseamos que tengan buen camino siempre y que la vida vaya para mejor. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be.
Yeah.
Y por esta ocasión, hasta aquí llega El Platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.